Bien. 8:01 a.m. El doctor Rafael Guarín es el consejero del gobierno en asuntos de seguridad. Doctor Guarín, buenos días.
Néstor, muy buenos días a usted y a la inmensa audiencia de Blue Radio.
¿En qué va la investigación que usted está siguiendo, doctor Guarín, de los agentes de la policía, de los hechos, de los disturbios y del vandalismo de la semana pasada?
Por encargo del presidente de la República, junto con la consejera para los derechos humanos, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, venimos acompañando la investigación de la Policía Nacional. Investigación que comenzó el pasado 9 de septiembre. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Primero, y hay que resaltarlo, un contexto muy grave de actos de vandalismo y de violencia, ataques sistemáticos, coordinados, planeados, premeditados. No fue una situación espontánea la que ocurrió el pasado 9 de septiembre. Los datos son realmente muy graves. Mire, 294 policías en Bogotá fueron lesionados, 3 con arma de fuego, 39 CAI vandalizados, 29 de ellos en Bogotá, más 40 CAI en Bogotá incendiados, 69 en total en Bogotá, 62 vehículos institucionales afectados, 3 incendiados, 140 motos institucionales afectadas, 16 incendiadas. Y por supuesto, en el caso de ciudadanos afectados en medio de lo que fue este ataque violento y sistemático contra la policía, pues hay 258 ciudadanos, 64 por arma de fuego. En cuanto a las armas de fuego, la Policía Nacional ya informó a través del director General Moreno que 37 fueron trasladadas al CTI de la Fiscalía para análisis balístico. Hay que determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar como se utilizaron esas armas. La DIGIN además está haciendo análisis de videos y ya hay investigaciones sobre las cuales me puedo mencionar ahora al interior de la policía sobre estos temas.
Sí. Doctor Guarín, la alcaldesa de Bogotá ha elaborado a lo largo de estos 8 días pues múltiples pronunciamientos y ha construido una narrativa de que la policía tiene que pedir perdón, de que la policía fue la agresora en los hechos de la semana pasada. ¿Usted coincide con ese diagnóstico?
Mire, yo creo que hay un hecho inaceptable, un hecho canalla, como fue el asesinato del señor Ordóñez por parte de miembros de la policía que no actuaron como policías, sino como criminales. Y ahí la Policía Nacional y el gobierno del presidente Duque lo que esperan es una sanción que sea la sanción más severa en materia penal para los responsables. Pero ese hecho que sirvió de detonante para esta acción violenta a gran escala, que hirió 294 miembros de la Policía Nacional, entre ellos una mujer joven con una puñalada en la pierna, 3 policías heridos con arma de fuego, no puede de ninguna manera llevar a discursos de justificación basados en la estigmatización de la Policía Nacional. Yo sí lamento muchísimo, porque no creo que contribuya al fortalecimiento de las instituciones ni al Estado de Derecho, que se generalice y se estigmatice a la Policía Nacional y se pretenda decir que la Policía Nacional es una especie de máquina delictiva o criminal, cuando nuestros policías son personas que con gran sacrificio protegen la vida, honra y bienes de los colombianos. Hay hechos lamentables, sí, deplorables, como este que ocurrió con el señor Ordóñez, que de ninguna manera pueden ser aceptados y tolerados, pero eso no puede llevar a generalizar, y menos con esos discursos de estigmatización y de generalización contra todos nuestros policías, a generar un ambiente favorable a acciones violentas como las que ocurrieron el 9 de septiembre, que dejaron 294 policías en Bogotá heridos y 69 CAI atacados, entre ellos 40 incendiados.
Sí, señor Guarín, dice usted que han hecho análisis de modo, tiempo y lugar, pero ¿han mirado cuál fue la motivación y cuál sería, digamos, el propósito detrás de todos estos ataques sistemáticos, coordinados y premeditados?
Claro, claro que sí. Hay toda una información proveniente de inteligencia, también judicializada mucha de ella, con resultados en materia de capturas a los cuales me puedo referir, que muestran cómo en el caso de estructuras del ELN y en particular del Frente Urbano del ELN y estructuras de disidencias de las antiguas FARC están vinculadas a planes de desestabilización en las ciudades grandes. En el caso del Frente Urbano, por ejemplo, la información proveniente del quinto congreso de esa organización del ELN apunta a generar acciones de alto impacto que incluyen actos de terrorismo y actos como los que hemos presenciado en noviembre del año pasado y ahora en Bogotá, en 12 ciudades. En el caso de estructuras de disidencias de las FARC, también existe esa intención. Hay procesos judiciales, hay capturas y hay procesos judiciales en marcha contra estas estructuras.
Sí. Doctor Guarín, Pablo Beltrán le da una declaración. Pablo Beltrán es jefe, uno de los jefes del ELN. Le da una declaración anoche a CMI desde La Habana diciendo que ellos no tienen nada que ver en las revueltas de estos días. ¿Esa declaración, aclaración de él, le merece a usted alguna credibilidad?
Pues tienen tanta credibilidad como cuando el ELN en principio negó tener relación con el atentado de la Escuela General Santander. Estos son criminales, son permanentemente dedicados al delito, no tienen ninguna credibilidad. La información de inteligencia es clara, pero sobre todo la información proveniente de los procesos judiciales. Aquí se han hecho capturas de integrantes de diversos grupos. Por ejemplo, en 2018 se capturaron 3 integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN con la operación Megara. Con la operación Antlia de 2018 fue capturado Mario Villamil Ariza, un explosivista del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, que estaba también trabajando con atención a acciones terroristas en Bogotá. En 2018 se capturó a Cristian Camilo Ellón Galindo, quien se movía en Suba y era del Frente de Guerra Urbano Nacional. Es decir, información y acciones judiciales es lo que hay.
Esta vinculación que dicen ustedes hay del ELN con lo que pasó en Bogotá, bueno, y en otras regiones del país, quiere decir, por ejemplo, los muchachos que vimos armando esas bombas Molotov en botellas, un poco artesanales, explosivos que después lanzaban contra la policía, los CAIs o quemaban vehículos, ¿esos muchachos son del ELN?
Quiere decir que el ELN, a través de distintas células del Frente Urbano y del trabajo que vienen realizando de manera clandestina, participan en esas acciones violentas, soportan la logística y tienen toda una capacidad que despliegan cuando se presentan hechos que sirven de detonante para este tipo de acciones violentas como lo que ocurrió el pasado 9 de septiembre. No se puede decir de ninguna manera, porque sería simplista, que todas aquellas personas que participaron en esos hechos sean entonces militantes de estas estructuras criminales. No, hay mucha gente que aparece pasando por el lugar o que se suman o que hacen parte de organizaciones de otro tipo que no son conscientes que detrás de toda esta acción están estructuras del ELN y de las disidencias de las FARC.
Sí, doctor Guarín, este tema del ELN no fue lo mismo que nos dijeron en noviembre del año pasado cuando los paros y se metieron entonces a la alcaldía, el alcalde era Enrique Peñalosa, intentaron quemar los parqueaderos, incendiaron en ese entonces hace menos de un año el comercio en Bogotá y también nos dijeron lo mismo. ¿Cuántas personas hay capturadas de eso? ¿Sabe cuántas, le digo yo?
Es que, no tengo las estadísticas
ninguna,
acá.
Ninguna.
No tengo las estadísticas
ninguna. Fueron
acá
capturadas unas personas y las soltaron.
Sí. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, los capturados participando en la acción violenta. Y dos, los procesos de judicialización contra las estructuras criminales que están detrás de esa acción violenta. Son dos cosas diferentes. Lamentablemente no tenemos un marco jurídico que fuera más severo contra quienes realizan estos ataques a la escala que lo realizaron, por ejemplo, el pasado 9 de septiembre.
Sí, pero no hay una falla del Estado al final, doctor Guarín, al no prever lo que podía ocurrir, al no judicializar efectivamente a los responsables de intentar deslegitimar las protestas pacíficas. Quiere decir, esto viene ocurriendo hace bastante tiempo. Los anarquistas y los vándalos que han venido infiltrando la protesta llevan al menos 10 años destruyendo varios sitios en Bogotá. En noviembre estuvieron presentes. ¿No estamos fallando en algo desde el Estado?
Yo creo que necesitamos fortalecer más la capacidad de judicialización de Fiscalía General de la Nación, una tarea que está haciendo y liderando el señor fiscal Francisco Barbosa, e integrando más la capacidad de inteligencia con la Fiscalía General de la Nación conforme al criterio orientador que esa información pueda ser útil en las investigaciones. En eso se ha venido trabajando.
Aquí ¿cuántos capturados hay de la semana pasada, doctor Guarín, usted de tener
las cifras? No tengo el dato aquí, Néstor, no tengo las estadísticas acá.
Es que yo tengo una estadística y es que capturaron la semana pasada más de 150 personas. ¿Sabe cuántos quedan? ¿Sabe cuántos están detenidos?
Sí, la tengo acá.
¿Sabe cuántos están detenidos?
Ninguno.
Creo que algún par, dos o tres deben estar detenidos, de los 150 y tanto capturados. porque vuelve a pasar lo mismo. Pasan unos disturbios, sale el gobierno y dice, aquí hay bandas criminales organizadas, están las FARC, está el ELN. Eso puede ser cierto, pero por alguna misteriosa razón eso no se puede probar o los jueces no compran tan fácil la teoría.
No, es que yo creo que son dos cosas distintas. El tema ya de la pertenencia a una organización criminal implica una investigación mucho más compleja que requiere más tiempo. Pero por otro lado, la participación en actos de violencia, pues eso sí simplemente es el hecho de que se les captura en flagrancia. El 9 de septiembre, por ejemplo, se produjeron 64 capturas, 33 en Bogotá. El 10 de septiembre se produjeron 199 capturas, 71 en Bogotá. El 11 de septiembre, 53, 21 en Bogotá. Y el día 12 de septiembre, 2, que ocurrieron en Cundinamarca. En total, en Bogotá se capturaron 132 personas.
Sí. Doctor Guarín, la otra cara de esta moneda sin duda tiene que ver con los abusos de algunos integrantes de la policía. Lo que ocurrió con Javier Ordóñez y luego el hecho de que más de 50 agentes hayan admitido que dispararon sus armas, según nos dijo ayer el general Moreno en la tarde. ¿Eso va en el sentido de avanzar en una reforma real a la Policía Nacional?
Lo primero que tenemos que hacer es que se hagan las investigaciones a fondo y con total imparcialidad. La decisión de Justicia Penal Militar el día de ayer es muy importante, porque deja claro que no hay ninguna conexidad con el servicio en el caso del asesinato del señor Ordóñez, y que es un tema de justicia ordinaria, como debe ser de acuerdo a la jurisprudencia constitucional. Por otro lado, la Policía Nacional ha estado examinando 50 videos con la DIJÍN. Respecto a estos 50 videos, el director de la policía informó que se aperturaron 43 investigaciones disciplinarias en las cuales aparecen 56 uniformados. Además, hay otras 54 investigaciones disciplinarias que involucran a 65 uniformados. De esas 54, 6 de ellas se originan por uso de armamento o por pérdida de munición, que involucran a 58 uniformados. Es decir, se están haciendo todas las tareas a la luz de la legislación para que haya una investigación rigurosa. 37 armas ya fueron entregadas de la Policía Nacional al CTI para el análisis balístico. Y la DIJÍN está investigando las condiciones de tiempo, modo y lugar relacionados con los videos que ha recibido. La propia Consejería de Seguridad Nacional envió hace unos días, sí, 29 videos a la Policía Nacional para que se determine cuáles son esas condiciones de tiempo, modo y lugar y cómo se actuó. En cada caso donde aparece la utilización de armas de fuego, se requiere hacer una investigación rigurosa. Las armas de fuego solamente pueden ser utilizadas como última ratio por la Policía Nacional, nunca de manera indiscriminada y siempre en el marco jurídico de los derechos humanos. Esto es, cuando un agente de policía la usa para su legítima defensa, para preservar su vida o la de otros.
Sí, pero no quisiera dejarlo pasar tan rápidamente por el tema de la inteligencia, doctor Guarín. Usted dijo, no, hay que fortalecer la inteligencia, pero es que no es como lo acaba de decir Néstor, no es ni la primera ni será la última vez que pasan este tipo de actos vandálicos, etcétera, y siempre oímos el mismo cuento, es que hay infiltrados del ELN, hay infiltrados de las FARC, etcétera, etcétera, y la inteligencia para evitar eso. O sea, ¿nadie se enteró que iban a destruir 66 CAIs? ¡Oh, sorpresa!
Nadie imaginó, y se lo confieso, Felipe, que la violencia alcanzara tal grado de sistematicidad que llevara a 40 CAIs incendiados y 29 vandalizados en Bogotá. Es decir, 69 CAIs. El dispositivo que tomó la Policía Nacional sobre el mediodía, a las horas del mediodía del 9 de septiembre, dispuso a utilizar la fuerza disponible, más e incluso agentes de policía de tránsito, que llegó a un número de 807 miembros de la policía, distribuidos en distintos puntos para salvaguardar la tranquilidad de los bogotanos. Pero realmente fue una situación generalizada que desbordó las capacidades de la Policía Nacional, y que es una de las lecciones que aprendidas que implica revisar ante circunstancias como esa cuál es el despliegue de la policía para garantizar plenamente la seguridad. Mire usted que al día siguiente y al siguiente también comenzaron a reducirse drásticamente esas acciones de violencia, porque ya la policía tiene un dispositivo con fuerzas militares mucho más amplio en la ciudad.
Señor Guarín, ayer le preguntábamos también en estos micrófonos al secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez por esto que le voy a preguntar. Si hemos visto cómo está actuando este movimiento de vándalos en Bogotá varios años atrás e incluso el año pasado, como ya se ha mencionado, ¿por qué no se pensó en un toque de queda? Él nos dijo, el secretario de Gobierno, que habían hablado con ustedes, el Gobierno Nacional, y habían decidido que por las circunstancias de por la mañana, de la muerte del señor Javier, pues no era propicio hacer el toque de queda. ¿Ustedes en algún momento sí conversaron con el distrito sobre esto y sí decidieron no hacer un toque de queda que eventualmente habría evitado todo este desorden y las muertes que estamos lamentando hoy?
La decisión de toque de queda por ley es de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con base en el Estatuto de Bogotá y la legislación colombiana, es quien ejerce la alcaldía quien toma esa decisión del mantenimiento del orden público. Ciertamente hubo una reunión, yo no participé, de la alcaldesa con el señor presidente, donde se analizó todas las situaciones de orden público el día siguiente, pero durante el día 9 de septiembre el manejo del orden público corresponde a la Policía Metropolitana de Bogotá, bajo la instrucción, bajo la orden de la alcaldesa de Bogotá, quizá a quien le correspondía tomar esa decisión.
Sí, tengo entendido, creo que la reunión es el viernes en la noche, los disturbios habían comenzado el miércoles, ¿no?
Así es, es que la primera autoridad de policía es la alcaldesa mayor de Bogotá, ella es la que le corresponde ejercer su cargo como primera autoridad de policía, es la que le corresponde evaluar y tomar decisiones en materia de toque de queda y ejecutar esa decisión a través de la Policía Metropolitana de Bogotá, que sigue las órdenes de la alcaldesa.
Doctor Guarín, gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto, Néstor. Muchas gracias.
El consejero en temas de seguridad nacional del gobierno, 8:19, en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio. Eliges una tecnología que te